Este es un podcast. Acorde.
Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Esta semana, Colombia cumple 7 meses en emergencia por la pandemia del coronavirus, que hasta el momento en que grabamos este episodio ha cobrado la vida de más de 28.000 personas en el país. Una emergencia que le ha permitido tanto a gobiernos locales como al nacional ahondar en una práctica común, constante y a veces invisible: no entregar datos o entregar información a medias, a organizaciones civiles, investigadores, periodistas y en general a cualquier persona que pregunte. 4 expertos que llevan años estudiando temas tan diferentes entre uno y otro, como la tecnología o la economía, nos cuentan con casos específicos cómo la pandemia ha afectado el obtener respuestas del gobierno de turno y sus implicaciones. Una de las primeras organizaciones que mostró que algo estaba pasando con los datos fue el Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana. Llevan 3 años haciéndole seguimiento a en qué se gasta la plata pública al gobierno. Y esta labor es importante porque ahora, por la pandemia, el gobierno creó un fondo llamado FOME para solventar todos los gastos, desde comprar los tapabocas hasta las más de 5.000 camas UCI nuevas que tiene el país. El presidente Iván Duque lo vende más o menos así.
Y ese FOME pues tiene unas fuentes puntuales con las cuales se ha ido nutriendo, y ese fondo es quizás el brazo financiero para cubrir esta emergencia. Ese FOME tiene distintas fuentes. Una, por ejemplo, de las más recientes, lo que ha sido también inversiones forzosas del sector financiero con los bonos de la nación para tener también recursos. Lo que han sido los préstamos que se tomaron también de algunos recursos que se tenían, por ejemplo, de algunos fondos de ahorro territorial de largo plazo, que lo que hicimos fue tomar prestados esos recursos que estarían en los flujos después del año 2039, los tomamos prestados para pagarle a las entidades territoriales, pero además con una mejor rentabilidad de la que tenían.
Pero lo que encontró el equipo de Luis Carlos Reyes, el director del observatorio, fue más o menos un cheque en blanco por la forma en que se hicieron las normas para crear este fondo.
Entonces, si se parte de ahí, de que el gobierno tenía una flexibilidad enorme para hacer casi cualquier cosa que estuviera relacionada con la pandemia sin especificar qué era, partiendo de eso, no es muy sorprendente que haya habido poca transparencia, poca necesidad de comunicarles a los ciudadanos en qué es que se ha gastado y sobre todo en qué se planea gastar lo que está en este fondo. Parte del ejercicio que hicimos en el observatorio fue revisar uno por uno cada una de las resoluciones de traslado presupuestal que pasaban plata del FOME a distintas entidades del gobierno. Y el solo hecho de que hacer esta tarea sea algo tan dispendioso y que no hubiera desde un principio un recurso centralizado donde se pudiera ver en tiempo real y con una explicación clara de en qué, para qué y por qué se estaba gastando para la pandemia, pues es un problema. Si, o sea, hay una falta de transparencia grande. Hasta la fecha no es muy claro cuáles son los planes, otra vez peso por peso y programa por programa, no billón por billón, cuáles son los planes del gobierno con lo que queda de la plata de la pandemia.
Uno de los principales hallazgos de un informe que hicieron público en mayo de 2020 es que en al menos 70% de los casos no se sabía con claridad la fuente de financiación de la emergencia. Un lío que ocurría, entre otros, porque las normas que indicaban de dónde salía la plata o para qué se iba a usar tenían explicaciones muy limitadas. Luis Carlos me dice que, por ejemplo, una norma en Estados Unidos para aprobar el primer paquete económico de la emergencia por COVID tenía más de 600 páginas. Y acá, el decreto para crear el Fondo FOME no tenía más de 13.
El hecho de que tocara sentarse a hacer las cuentas navegando una montaña de resoluciones y de decretos, pues va en contra del espíritu de la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia.
Es una norma de hace 6 años que se ha vuelto un instrumento clave para que la gente encuentre y exija información oficial del Estado.
Según la cual el gobierno no solo está obligado a responderle al público las preguntas que se le hacen, sino que las entidades que manejan recursos públicos, y el Ministerio de Hacienda maneja cientos de billones de pesos al año, las entidades que manejan recursos públicos tienen la responsabilidad de ser proactivas en la divulgación de la información, o sea, tienen el deber legal de ser claras y de lanzarse a informar primero, incluso antes de que les estén llegando las preguntas. Cuando uno ve pues toda una estructura de reporte del gasto público que parece estar orientada más a confundir o a que la gente no haga preguntas que a responder de manera proactiva a las preocupaciones de la ciudadanía, sí hay un problema serio de transparencia y creemos que potencialmente va en contra de la ley.
Y todo esto es clave para entender la magnitud de lo que el gobierno está gastando, no solo en la pandemia, sino también en endeudar al país. Por ejemplo, en una investigación de La Silla Vacía, encontramos que parte del 11% del gasto total del país que el gobierno decía que iría para la pandemia no era realmente plata disponible, sino puro crédito.
De hecho, la mayor parte de esas cuentas un poco alegres del 11% del PIB, la mayor parte son cupos de garantías de créditos, y a eso le estaban sumando el gasto, ¿sí? Y pues hay que recordar que un crédito, un préstamo que uno hace, no es un gasto, sino de hecho es plata que se le va a pagar al gobierno con intereses, y pues da una impresión totalmente contraria a lo que es la realidad.
Luis Carlos me dice que es una práctica repetida en el Ministerio de Hacienda, el que maneja la plata. Por ejemplo, en las discusiones del presupuesto anual que a finales de año aprueba el Congreso.
Pues estamos hablando de cientos de billones de pesos. El Ministerio de Hacienda siempre entrega este proyecto en un PDF, no lo entrega en un formato que sea fácil de manejar, o sea, no lo entrega en una tabla de Excel que permita, por ejemplo, hacer fácilmente las comparaciones entre lo que se está proponiendo este año versus lo que hubo el año pasado, y pues uno o se pone a digitar esto o se pone a dar muchas vueltas, a menos que esté uno digitando cifra por cifra el presupuesto general de la nación, pues no va a saber el detalle, la minucia de estos gastos, por lo menos no va a alcanzar a saberlos en el momento que se está debatiendo esto en el Congreso. Sí, es cierto que para allá al final de año de pronto sueltan un Excel, pero no soltar los datos a tiempo cuando se están debatiendo, cuando soltar los datos tiene consecuencias políticas, sí es una práctica que hemos visto de manera repetitiva en el Ministerio de Hacienda.
Y esto no solamente pasa con los datos de la plata, que a veces es un tema súper difícil y para muchos nos es muy complicado entender. Pasa con los datos sobre la seguridad, una de las principales banderas de Iván Duque. Jerónimo Castillo es el director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, un centro que estudia a nivel regional las variables del conflicto armado. En septiembre de 2020 presentaron un informe sobre la delincuencia durante la época de cuarentena y llamaron la atención por la calidad de los datos que les entregó la policía.
Particularmente para el acceso, porque recientemente vimos, por ejemplo, durante el periodo de pandemia, cómo existían antes un grupo de variables de tiempo, modo y lugar de los distintos delitos. Y durante el periodo de pandemia, en los datos abiertos que son suministrados por la Policía Nacional, esa información, digamos, no estaba presentada de la misma manera, ni tenía las mismas variables, y en otros casos agrupaba variables que no tenían sentido con respecto a la forma como se venía presentando la información. Eso hacía que los análisis que uno pudiera hacer para comparar el periodo previo a la pandemia con el momento de la pandemia y, digamos, con los últimos meses, pues no tuviera, digamos, calidad estadística para poderlo hacer. Entonces, en esa medida, nosotros en ese momento tuvimos que pedir a través de un derecho de petición que se demoró, digamos, en llegar la información.
Un derecho de petición es una herramienta legal que tenemos los colombianos para pedir información a las autoridades. Por la pandemia, el gobierno permitió que los tiempos de respuesta, que normalmente son de 15 días, se duplicaran. En el área de Jerónimo tampoco es un problema nuevo. Muchas veces les niegan acceder a información de autoridades como el ejército o la policía, aduciendo razones de seguridad nacional. Pero no están pidiendo detalles de operaciones militares, ni tampoco datos personales como números de identificación o nombres y apellidos de personas en específico. O, por ejemplo, de un momento a otro, Delitos que contaba la policía, como las denuncias de extorsión, simplemente desaparecieron de las estadísticas.
Entonces, tienes una información de la policía que es irregular, que no tiene la transparencia suficiente. Tienes una información de medicina legal que produce una vez al año, pero que además cuando te la solicitas, te la envían en un formato como el PDF, donde realmente no te da la facilidad y la utilidad para poderlo procesar y no tiene la totalidad de la información. Tienes el del sistema penal oral acusatorio del SPOA, donde te van colgando las bases de datos, pero como te digo, es un sistema móvil que hace necesario un reproceso que no es transparente para público. Y pues, digamos, la información ya del Consejo Superior de la Judicatura que registra, digamos, los casos juzgados, tiene pues la precariedad más grande y tampoco es accesible.
Y esa precariedad puede ser peligrosa. Hace 2 años, el equipo de Jerónimo encontró que entre un mes y otro, las bases de datos de la policía no tenían información de 110 homicidios, cuyas víctimas eran presuntos delincuentes. Lo que temía la fundación es que esa información había desaparecido por una orden dentro de las fuerzas militares. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no ha respondido por estas cifras.
Nosotros siempre hacemos mención de dónde están los muertos. Hay gente que te dice, bueno, pero es que eso cuánto afecta a la tasa de homicidios. No es un problema la tasa de homicidios. Es que toda persona que muere en una condición violenta en Colombia tiene que estar registrada en la base de datos. Porque esa persona merece una investigación judicial y, si es el caso, un proceso contra la persona que haya cometido el caso, sea o no sea un miembro de la fuerza pública. Y además porque te abre otra cosa gravísima. ¿Quién califica que alguien sea delincuente o no? ¿Eso lo hace alguien desde la policía?
Todos estos líos con la información no solo afectan temas estructurales como la plata y la seguridad, sino que pueden tener repercusiones en la intimidad de las personas. Se los contamos al regreso.
Lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes y lideresas sociales que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios, pare.
Hola, yo soy Laura Ardila, la editora de investigaciones de La Silla Vacía. Les cuento que vamos a lanzar un podcast sobre el rol vital de los líderes sociales en Colombia llamado Los Incómodos. A través de sus voces, desde los territorios y la mirada de expertos, queremos destacar lo fundamental de su labor, su resistencia y diversidad para ayudar a comprender la tragedia que es que los estén matando. Van 48 asesinados en 2020 según la ONU y nosotros queremos contribuir a defender a quienes nos defienden.
Estamos luchando contra una política de muerte.
Emitiremos un episodio cada mes y el primero será una mirada a qué es lo que hacen los líderes sociales y a qué poderes incomodan tanto, un asunto clave para empezar a armar esta radiografía narrativa. Por favor, suscríbanse a Los Incómodos en su plataforma de podcast preferida. Estaremos pendientes de sus comentarios a través de las redes de La Silla Vacía. Los espero para hablar de Los Incómodos.
¡Viva la defensa de los líderes sociales en Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Gracias por seguir con nosotros. Una alarma alrededor de qué pasaba con la información y los datos de las personas se disparó cuando el presidente Duque hizo el lanzamiento de Coronap.
Esa aplicación se va a llamar Coronap-Colombia. Coronap-Colombia. Y será de descarga gratuita y tendrá además el apoyo de los principales operadores para que pueda ser promovida a través de mensajes de texto y que también se pueda adelantar su descarga sin afectar el plan de datos de los usuarios. Eso le permitirá a los colombianos tener información en la palma de su mano, no solamente sobre temas que salgan de última hora, sino también de medidas preventivas.
Es básicamente la aplicación oficial del gobierno para dar información sobre el coronavirus, reportar si el usuario sufre algún síntoma, supuestamente rastrear contactos de cercanía de personas contagiadas activando el Bluetooth del celular y entregar un pasaporte de movilidad, una especie de código para que la gente pueda movilizarse. Carolina Botero es la directora de Carisma, una organización que le ha seguido la pista a la aplicación. Nos dice que diagnosticar la verdadera utilidad de Coronap es imposible, nuevamente por la falta de datos.
El problema está en que Colombia se metió en esta vaca loca desde marzo. Sabemos, por lo menos de los análisis que nosotros hicimos, que ya en abril, digamos, la funcionalidad de activar el Bluetooth estaba disponible en CoronApp, y estamos hoy a octubre, es decir, han pasado prácticamente 7 meses y no sabemos eso para qué ha servido. Sabemos que están dando, que está en pruebas, que lleva 7 meses en pruebas y no hay diagnóstico, no hay una evaluación de para qué ha servido.
Ni tampoco es claro a dónde va la información que se ha recogido con el rastreo de contactos activando el Bluetooth. El Instituto Nacional de Salud, INS, dice que no tiene esos datos. Y esa es la autoridad que hace los testeos del virus en el país.
La de rastreo digital de contactos es la que utiliza el Bluetooth. Y el Bluetooth, sí, para poder hacer rastreo digital de contacto debería estar prendido todo el tiempo, a toda hora. Y pues eso es bastante invasivo. Lo que sabemos es que el INS no está recibiendo esa información. Pues ellos, al menos en la audiencia en el Congreso, fueron claros en decir en que reciben los datos del autorreporte, pero ningún otro. No reciben los del rastreo digital de contacto. Entonces la pregunta es, ¿quién los tiene?
Eso es clave, teniendo en cuenta que, según datos de Carisma, CoronApp tiene 10 millones de descargas. Pero una cosa es que la aplicación sea descargada y otra muy distinta que la gente la use, pese a que ahora, por orden del gobierno, debe ser utilizada para viajar en avión.
Pero repito, no hay transparencia, por tanto, no hay datos. La transparencia de la que nosotros nos quejamos en CoronApp es a dos niveles. Uno, sobre cómo funciona y cuáles serían los protocolos y, digamos, cuál es el flujo que llevan los datos para responder a cada una de las funcionalidades de la aplicación. Eso no lo sabemos. Pero además hay ausencia de transparencia también en lo que tiene que ver con eso, de quién recibe y cómo maneja los datos, excepto los que entran a Civigila, que ya tienen una ruta segura. En los demás no tenemos ni idea sobre eso, cómo funciona.
Todas estas preocupaciones contrastan con que, si ustedes viven en Colombia, es muy posible que en algún momento de estos 7 meses hayan escuchado esto.
Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Vamos a darle inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre...
Es el programa diario de una hora que el presidente Iván Duque tiene desde hace más de 150 días. Solo se ha dejado de emitir una vez, el viernes 9 de octubre, porque a la misma hora jugaba la Selección Colombia de fútbol.
Evitar tocarse la cara con las manos y seguir todos los protocolos de bioseguridad.
La Casa de Nariño nos dijo oficialmente que emitir estos programas, donde han ido presidentes, gobernadores y ministros, se hace con recursos propios, sin decirnos cuánta plata se gasta, aunque eso fue exactamente lo que preguntamos. Pero para que tengan una idea, la Fundación para la Libertad de Prensa reveló que desde que Duque llegó al poder, la presidencia ha contratado a 40 personas en contratos que suman los 2.500 millones de pesos, unos 700 millones de dólares, para estrategias de comunicación del presidente y de sus dependencias. Un costo que podría estar vinculado a la producción de este programa. Su antecesor, Juan Manuel Santos, se gastó 2.900 millones de pesos en sus últimos 4 años en Palacio para algo muy similar. Jonathan Bock es el director de esta fundación y nos dice que la estrategia va en una sola línea: controlar la información.
Yo creo que hay una intención muy clara por parte del gobierno nacional, y es controlar qué se está diciendo y al mismo tiempo monitorear quién y qué cosas están diciendo alrededor de los temas relacionados con el gobierno. Entonces, en ese afán de controlar qué se dice, pues es donde tiene sentido un programa diario como el del que tiene el presidente Duque. Entonces, yo creo que ahí es donde, pues, definitivamente es una situación que preocupa en términos de no solamente de mantener o de que el gobierno quiera mantener el control sobre lo que se está diciendo, sino de las otras herramientas que utiliza para blindarse en su narrativa y en su discurso oficial. Y pues esto se vio en la investigación que hicimos de publicidad oficial de los 2 años del gobierno Duque, donde vimos cómo una serie de campañas se iniciaban precisamente a partir de información que salían en medios de comunicación, y cómo esa intención y ese interés por posicionar una verdad que es la verdad del gobierno y donde aparentemente no hay como mucho interés de que se cuestione esa verdad o que se entre también a tener otras voces que puedan tener unas narrativas distintas a la del gobierno.
No solo ocurre con el gobierno nacional. A la Fundación de Jonathan han llegado quejas de periodistas de lugares lejos de Bogotá, como Amazonas en la frontera con Brasil, o Guaviare en las selvas del sur por bloqueos de información, o como Chocó en el occidente, el departamento más pobre del país.
Sí, en el caso, por ejemplo, de Chocó, era claro que había una orden para que ninguna autoridad de nivel departamental entregara información o hablara con los periodistas. Todo tenía que ser a través de Bogotá. Se puede decir que esto también hace parte de una tradición que va tomando cada vez más fuerza, y es que entidades como la fiscalía, la policía, prefieren que los periodistas se dirijan a Bogotá para elevar ahí sus preguntas y casi que ni siquiera una entrevista formal que no tiene que ser sobre cifras o algo específico, casi que ni siquiera ese tipo de entrevistas las conceden los funcionarios territoriales.
En junio, la Central de Estadísticas de Colombia, el DANE, anunció que 15 académicos colombianos van a revisar la política de recolección de datos y estadísticas, lo que podría servir para evidenciar algunas de las fallas que les contamos hoy. Mientras tanto, la Casa de Nariño confirmó que los programas de Duque van a continuar. Él indica que no los hace por vanidad, sino para dar información en tiempos de emergencia. Aunque todos los consultados para este podcast nos dijeron que la opacidad en tiempos de pandemia tiende a crecer. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la edición de sonido estuvieron Dayano Osorio y Erné Quintero. La producción periodística estuvo a cargo de Santiago Chavarriaga. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.